Jo sóc l'Anna Molina, acabo d'entrar com a investigadora predoctoral al projecte Horizon Europe i tinc l'honor de presentar aquesta segona taula rodona sota la premissa de noves i velles relacions de treball. Per parlar sobre aquesta premissa, comptem amb el professor Ignasi Camós Victòria, professor titular d'aquesta universitat, actualment en excedència, perquè es troba dirigint a l'Institut de Cinematografia a Madrid. També ens trobem amb la Maria Amparo Ballester, catedràtica de Dret del Treball i Seguretat Social a la Universitat de València, i el professor Jesús Cruz, catedràtic de Dret del Treball i la Universitat de Dret del Treball i Seguretat Social a la Universitat de Sevilla. En principi seran com abans, uns 20 minuts, i obrirem un torn de preguntes al final tancat per si han sorgit dubtes durant la ponència. Doncs sense més dilació. Sí.
Bé, bon dia, moltes gràcies. Com us podeu imaginar, bon dia a totes i a tots. És un plaer per mi tornar a la Facultat de Dret. Fa més o menys 6-7 anys que estic en situació de serveis, en comissió de serveis i serveis especials fora de la universitat, tot i que mantinc un estret vincle amb la Universitat de Girona. I és un honor per mi estar aquí avui també, òbviament, pel motiu que ens ha acompanyat a tots, que és fer aquest homenatge al professor Eduardo Rojo amb motiu de la seva jubilació. Agraïment que vull fer molt extensiu al Ferran i a tot el seu equip, a tots els meus companys de l'àrea, perquè continuo sent membre de l'àrea, en situació especial, però membre de l'àrea. L'Eduardo, es pot dir moltes coses, però per sobre de tot és una persona a la que estimem moltíssim. Ho ha dit el Paco, es fa estimar, i és una persona que sempre ens ho ha posat molt fàcil. Nosaltres el considerem el nostre mestre, però sobretot el considerem això, un amic, una persona a la que podem recórrer i a la que podem tenir sempre al nostre costat. Jo vaig començar a la universitat l'any 1992-93 i la veritat és que els 14 anys que vam estar junts a la Universitat de Girona, del 93-93 al 2007, barracons, vinguda a l'edifici, creació de nous estudis, va ser una experiència, ha estat una experiència inolvidable. Després l'Eduardo va marxar a l'Autònoma, però hem mantingut contacte i a través del blog, perquè crec que el va començar aleshores, quan va marxar de l'UDG, va ser el moment de creació del seu blog i hem anat mantenint contacte. Els que hem treballat amb ell, hem tingut la sort de treballar molt amb ell i sobretot nosaltres, tant el Ferran com jo, puc parlar pel Ferran, suposo que ell després ho comentarà, vam tenir la sort de ser uns dels primers deixebles que vam quedar-nos a la universitat i la veritat és que el tracte personal humà ha sigut excel·lent. Jo quan parlo de l'Eduard i parlo fora i sempre dic que és, en certa mesura espero que hagi canviat el món universitari en el temps que jo no he estat, però és una rara avis, en el sentit de que humanament fa un acompanyament als professors universitaris de forma excel·lent. De forma excel·lent. Més que un excel·lent docent, és una excel·lent persona i un excel·lent ésser humà. I amb ell hem pogut gaudir de moltes coses durant l'etapa formativa i ens ho ha posat molt fàcil. Jo explico l'experiència que estava en una beca postdoctoral a Canadà, just a la Universitat British Columbia, Vancouver, i estava a punt de venir i me recordo una trucada de l'Eduardo dient-me quan arribis, que sàpigues que octubre, que el desembre sortirà la teva plaça de titular. La teva plaça, entengueu, la plaça a la que pots optar de titular. I jo me recordo que, ostres, dic, si estic aquí superbé i tinc de tornar i començar les classes perquè he deixat de fer un mes i acumularé. I diu, vols dir, Eduard? Sí, hem d'aprofitar perquè ja jo crec que és una bona oportunitat perquè et presentis, perquè puguis optar. I la sensació aquesta del síndrome de l'impostor, estic preparado, no estic preparado, soy óptimo, apto para esto. I la veritat és que ens ho va posar fàcil, perquè en un moment determinat de crisi, bueno, i què farem les classes? De les classes, oblida't, les classes les farem per tu. O sigui, que un catedràtic et digui les classes les farem per tu, jo crec que és atípic, o era atípic, espero que hagi canviat molt l'universitat, era atípic, que ell mateix es preocupés, no et preocupis, tu et dedicaràs al projecte docent i a la preparació de l'oposició i doncs, amb el Ferran, amb mi i els companys que estiguem a l'àrea doncs, ja anirem ajustant l'activitat docent just després de venir d'una beca postdoctoral que saps que bueno, has estat uns mesos fora i implica haver-te de posar més les piles per compensar el sacrifici que han fet altres per tu. Però bueno, és un exemple del tarannà de l'Eduardo. L'Eduardo és una persona amb uns valors humans extraordinaris, té una vessant humanista, cristiana, i més enllà d'això, excel·lent, i és una persona molt propera. Jo inclús hem compartit indirectament família propera i la veritat és que és molt, molt estimat allà on està. I per mi avui és un plaer pues, poder participar en aquestes jornades. Aquest temps ja també compta perquè,
sí.
Seré breu en la meva exposició, entre altres coses, perquè afortunadament d'aquí sortirà un llibre i jo part del que no digui i part del que exposi estarà el text escrit que ja estic mig elaborant amb la mesura que anava preparant la meva intervenció. Actualment, com bé deia l'Anna, estic de director general de l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals. És el conegut ICA. És un conegut ICA. És l'institut o l'agència, perquè en Europa funciona via agències, les agències de cine d'Espanya. És diguéssim que l'organisme que es dedica fonamentalment a la promoció, finançament i difusió del cinema espanyol. I no només espanyol, perquè també tenim línies amb exhibidors, distribuïdors, que fan també distribució i exhibició de cine internacional. Ho dic també perquè sé que és una altra de les passions de l'Eduardo, el cinema, i no només de l'Eduardo, també de la Carmen, és a dir, és una passió compartida. Jo he explicat com he arribat aquí, alguns que m'ho heu preguntat, i vos va ser circumstancial. Jo vaig anar a Madrid a treballar al Ministeri de Treball, m'hagués pogut quedar a l'època que estava la Marian, però em van oferir una transició ecològica, vaig treballar a la llei de canvi climàtic i em van demanar, sempre en termes legislatius, en el Ministeri de Cultura, perquè hi havia dues lleis molt importants que s'havien d'aprovar amb compromisos amb Europa i jo m'havia d'encarregar de la fase de tramitació, negociació i acabar de polir el text. Va ser la llei de l'esport i la llei del cine. La llei de l'esport la vam aprovar, la va aprovar el legislatiu, i la llei del cine. Estava en la fase de la llei del cine, treballant el contingut de la llei i fent alhora el desenvolupament amb el Ministeri de Treball i Economia Social i altres ministeris, el desenvolupament de l'Estatuto de l'Artista. I com que en aquest procés tenia contacte amb totes les associacions del sector de la cultura, i entre elles el sector audiovisual, doncs va marxar la directora, que fins aleshores era directora de l'ICA, i el ministre Iceta doncs, em va proposar, com un perfil tècnic, doncs, assumir les funcions de l'ICA. Bàsicament, amb una idea de que res del que estava en fase inicial de tramitació es pogués aturar. Tenim un pressupost de 100 i pico milions dedicats al cine espanyol, a produccions de cine espanyol, i són diverses línies en tots els àmbits, d'ajudes generals, de cortos, cortometratges, de documentals, de moltes línies també per exhibidors i distribuïdors, i estava tot encaminat però res resolt i em van demanar que em comencés a actuar per poder desenvolupar aquestes funcions. I ara estic bueno, doncs amb el món del cine, allunyat una mica del món laboral, perquè és veritat que ara la llei del cine i l'Estatut han quedat aturats, però aviat, quan hi hagi govern, sembla que serà, pot ser la setmana propera, doncs es reprendran totes aquestes importants compromisos de millora de les condicions laborals i socials dels artistes i una llei del cine moderna, actualitzada, a l'any 2023, perquè l'actual és del 2009, és del 2009 i òbviament no tracta temes tan importants com la intel·ligència artificial, com aspectes que estan incidint en el món audiovisual, la irrupció de les plataformes, dels agents productors de serveis audiovisuals o les sèries, etc. Bé, jo avui parlaré, fet aquesta introducció general i felicitant a l'Eduardo per aquest acte, no només el Paco ja ha dit el que va passar a la universitat, si heu seguit una mica algun fil de Twitter doncs, on s'anunciava aquest acte, molta gent deia que era un acte, una jornada molt merescuda, i així és. I així és. Bé, jo avui parlaré, vaig triar perquè la veritat és que quan jo avui havia d'estar a un altre, tot i que és Festa a Madrid, avui afortunadament és Festa a Madrid, ho dic pel telèfon, pel telèfon, l'Almudena és festa local de la ciutat de Madrid, doncs jo havia d'estar avui a Santiago de Compostela perquè hi ha una reunió d'alta diplomàcia cultural. En el marc de la presidència espanyola es reuneixen tots els diplomàcia cultural europea, tots els agregats culturals europeus i a través del Ministeri d'Exteriors i de Cultura fem una trobada. Bueno, òbviament, quan el Ferran em va dir farem un acte el dia 9, me'l vaig reservar prioritàriament i he enviat, òbviament, hi ha un subdirector que participarà en aquest acte. Però, bé, jo, el Ferran, quan ens va trucar per dir, ens ho va posar molt fàcil, va dir estaràs a aquesta taula general i pots intervenir del que vulguis. I jo mirant, doncs, home, doncs vaig dir, dels temes que l'Eduardo ha anat treballant, agafaré un i el desenvoluparé. Li vaig comentar al Jesús, que vam parlar prèvia a trobar-nos avui, i bueno, també ell va creure que era oportú, el vaig compartir amb ell, i és el tema dels joves i el mercat de treball. L'Eduard ha anat treballant durant diverses fases de la seva important carrera acadèmica i investigadora, ha anat treballant el tema dels joves i sempre ha estat un tema recurrent i és el motiu pel qual jo vaig decidir optar per aquest tema, el tema dels joves i el mercat de treball. Recordo que ell crec que té publicacions, bastantes publicacions d'aquest tema i la veritat és que si les analitzeu, jo les he analitzat, abarca tota l'evolució. Hi ha publicacions d'inici dels anys 90, també durant la dècada del 2000, o sigui, i recentment inclús ha publicat algun article sobre algun tema que jo desenvoluparé, que és la garantia juvenil. És a dir, s'ha preocupat durant tota la seva activitat acadèmica del tema dels joves i el mercat de treball. Bé, com us deia, en els 10 minuts que deuen quedar, perquè m'he enrotllat com una persiana, amb els 10 minuts que em deuen quedar, aproximadament, us posaré els eixos bàsics del que serà després, o és, de fet, el text que podeu llegir per escrit. Començo, he de començar necessàriament, i així també l'Eduardo ens ho ha ensenyat, i ell ho fa molt habitualment, sobretot quan parla d'immigració, a partir de dades, fent una radiografia del mercat laboral dels joves a Espanya. El punt de partida, com no pot ser d'una altra manera, és la tassa d'atur juvenil, la tassa d'atur dels menors de 25 anys. Utilitzant dades de l'EPA, està entorn del 27,9%. La veritat és que vam arribar a l'any 2013 al 50, pràcticament 57%, i ha anat descendint en fases molt desiguals, però ha anat descendint fins al 27,9 més recent. Però inclús l'any 2006 es va situar entorn al 17%. Si ho veiem a nivell comparat, el percentatge d'atur juvenil espanyol és dels més alts d'Europa. De fet, estem al rànquing el país amb més atur juvenil. Tot una taxa moderada respecte a la que teníem, estem al país amb més taxa d'atur. Abans era Grècia, no sé què han fet a Grècia, però de sobte pues, han sortit de les estadístiques i s'han posat, doncs, si ho veieu, el quart o cinquè país. Però la mitja europea crec que està entorn als 14-15% i nosaltres la doblem, tot i els esforços importants que s'han fet. Però és un element a tenir molt en compte. Tenim una taxa d'atur juvenil elevada. Elevada. S'ha anat reduint i s'ha fet molt bona política en matèria de combatre l'atur juvenil, però encara tenim recorregut per fer. Tenim recorregut per fer. Com després també comentaré, una de les característiques de la taxa d'atur és la distribució irregular de l'atur a Espanya. Hi ha una, quitant, traient potser Ceuta, per la pròpia singularitat de la ciutat autònoma, però hi ha taxes oscil·lants entre el 40% a Andalusia, per sobre, altament per sobre de la mitja general, respecte d'altres més baixes, com pot ser Cantàbria, Illes Balears, amb aturs del 15-10 més homologats a Europa. Catalunya està entorn al 20%. Una mica perquè veieu la realitat de l'atur a Europa i la realitat de l'atur juvenil en el context espanyol. Dos elements inicials de reflexió que vull llançar. De l'anàlisi de les sèries estadístiques 2008-2021, un tema a tenir molt en compte, a tenir molt en compte és que ha crescut l'atur de llarga durada dels joves, en general i dels joves. S'ha passat, crec recordar, de 50.000 joves aturats de llarga durada, 199.000, més o menys. És a dir, s'ha quadriplicat en aquesta sèrie 2008-2021. És a dir, tenim un important gruix d'aturats joves de llarga durada. Després, un element a tenir molt en compte, una reflexió, és que les ocupacions en les que treballen els joves són àmbits d'activitat on les condicions de treball són més precàries. Estic pensant doncs, en el sector o la rama d'activitat del comerç, l'hostaleria, també el tema de reparacions de motor, o sigui, vehicles de motor, o sigui, són sectors on hi ha més concentració de persones joves. I quina és la meva reflexió final? És a dir, malgrat les millores importants en reducció de la taxa d'atur juvenil i l'eficàcia, com després comentaré, de la garantia juvenil, malgrat això, tenim un escenari en el que les condicions de treball de la joventut dels joves es caracteritzen per ser força precàries. El mercat està absorbint joves, però amb condicions precàries. La precarietat s'ha estès sobre els joves. Si fem una anàlisi que veureu durant l'exposició escrita de la meva intervenció, de la meva reflexió, una anàlisi de les mesures que s'han adoptat històricament per combatre l'atur juvenil, per combatre la reducció de la desocupació juvenil, les mesures giren entorn a tres eixos. Han girat sempre entorn a tres eixos. Incentius a la contractació, incentius fiscals i bonificacions per fomentar la contractació de joves. Després comentaré breument, un minut o dos, la ineficàcia dels contractes juvenils, dels contractes per joves, el contracte per a la formació i aprenentatge, el contracte en pràctiques, malgrat els esforços que s'ha fet pel poder executiu i el poder legislatiu per adequar millor les figures, no tenen l'èxit que mereixerien. Després també ha estat molt important, com un eix de mesures per combatre l'ocupació juvenil, els programes de formació i ocupació. S'han implementat molts programes i especialment a partir de l'any 2013, renovat recentment com a Garantia Juvenil Plus, el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. És un programa molt important i crec haver... Bueno, està aquí el Gerardo, però crec haver llegit que en els informes que fa la Comissió Europea del Sistema de Garantia Juvenil, en els informes que fa la Comissió Europea de Garantia Juvenil, ho he llegit amb diversos, però especialment algun, ens situen com un país que millor ha complert l'objectiu d'aquesta mesura. I citen xifres del 90% d'èxit en el manteniment de la garantia més enllà del significat en si d'oferir a algú que no té ocupació, que no té formació, doncs en 4 mesos des de la seva inscripció, doncs una ocupació, una activitat formativa. I per últim, un altre eix de mesures és el foment de l'emprendiment. Tot el tema de polítiques per fomentar l'esperit emprenedor dels joves. L'autoocupació juvenil. Serien els 3 grans eixos d'activitats, de mesures adoptades. Dir-vos que el meu text escrit estarà focalitzat a l'anàlisi de les diferents mesures que s'han adoptat al llarg de la història, per comparar velles i noves tendències, per favorir l'accés dels joves al mercat de treball. Analitzo les vies específiques, com són els contractes formatius i en pràctiques. Faré una anàlisi, faig una anàlisi de l'autoocupació juvenil, incloent-hi tarifa plana i tarifa zero, en alguns casos, bueno, zero perquè després la tornen però la paguen. Analitzo la capitalització de la prestació per desocupació i analitzo també el pla de garantia juvenil, pla de garantia juvenil plus, amb els canvis hi haguts en el plus és 2021-27, 2013-19, una mica totes les fases. Bé, òbviament no ho explico perquè això m'ocuparia molt, simplement dir, com he anunciat, i ja passaré a l'última diapositiva, l'escàs èxit a partir de les fonts del CEPE de l'ús dels contractes formatius, tot i que han tingut un pic important, per exemple, el contracte per a la formació d'aprenentatge el 2015, de 161.000 contractes, aquí l'edat és 16-29, la veritat és que la realitat és que actualment està en torn a 15.000, 16.000, des de fa uns quants anys, això el contracte de formació d'aprenentatge. El mateix perquè fa el contracte en pràctiques, tot i que hi ha una certa recuperació respecte a l'any 2020, i es situa 70.000 persones joves, les xifres totals són de 95.000, 92.000, 87.000. Bé, no han tingut èxit, malgrat que hi ha hagut esforços enormes per ajustar les condicions d'aquest tipus de contractes i fomentar l'ús dels mateixos com una eina d'inserció laboral. Bé, vull acabar la meva intervenció, si us sembla, òbviament no entro tots els aspectes, perdoneu, estic anant cap a l'altre cantó. Exposant quins són els desafiaments que hi ha en matèria de desocupació juvenil, en matèria de joves i mercat de treball. Un cop fet tota l'anàlisi de les mesures adoptades, velles i noves, que ho veureu per escrit, ho hagués pogut exposar, ho tinc en diapositives i ho tinc en text escrit, però òbviament en 20 minuts prefereixo dir que estan explicades però no les exposo. Els desafiaments pendents en matèria de joves i mercat de treball són 4. Continuar reduint la taxa d'atur juvenil, malgrat les mesures implementades, com heu vist i com he exposat, la taxa d'atur juvenil en Espanya continua sent alta en comparació amb països de la Unió Europea. Tenim cert recorregut necessari d'implementar polítiques adreçades a la creació d'ocupació i la contractació de joves. Malauradament, les experiències de contractes no han tingut èxit, però haurà d'explorar-se mesures encara per combatre l'atur juvenil. Un altre element que he anunciat és que cal posar èmfasi en ell, i ho fa la nova garantia juvenil plus, és el tema de la precarietat laboral. El tema de la precarietat laboral. Molts joves s'enfronten a ocupacions temporals i precàries, amb salaris i condicions molt baixes, i és necessari apostar per la incorporació de joves al mercat de treball, però amb condicions de qualitat, amb salaris justos, amb condicions laborals òptimes. Un altre element és la bretxa, el gap d'habilitats. hi ha un gap molt important en matèria de joves entre les habilitats que demanda el mercat i les habilitats que tenen els joves. És necessari, en aquest sentit, impulsar accions i s'està fent de millora de la formació i educació dels joves, perquè s'adecuin les habilitats a les ocupacions. Hi ha un important gap en matèria d'habilitats. I, per últim, cal combatre, ho heu vist també en una diapositiva, les desigualtats a nivell regional. L'atur jove és molt desigual a nivell territorial. Les estadístiques són generals, però després, quan entrem, ho heu vist a nivell particular, hi ha moltes diferències i jo crec que les accions haurien d'estar particularitzades en funció de les dinàmiques i característiques dels diferents mercats de treball. En resum, si bé s'han implementat mesures molt eficients i importants per abordar l'atur juvenil i hem aconseguit baixar dels 50 a 60 al 30, encara és necessari abordar aquests desafiaments que estan pendents. Jo no vull acabar aprofitant que sóc qui sóc, que sóc director de l'Institut de Cinematografia, de l'ICA, sense fer una reflexió, compartir una reflexió que sé que a l'Eduardo l'agradarà, una reflexió d'un director de cine molt volgut i estimat també per l'Eduardo, que és el Ken Loach, que en la seva presentació de la darrera pel·lícula, The Old Oak, que va fer, recordo, a Cannes, que va ser a Cannes, la presentació a Cannes, no a la Seminci, que la Seminci també hi va anar, però la que va presentar a Cannes, va parlar dels joves i de per què els joves s'estan apropant, i òbviament pensant en els joves, per cert, ha anunciat que és la darrera pel·lícula, malauradament, té 90 anys, també s'ha d'entendre, és la darrera pel·lícula, ho ha fet amb altres pel·lícules anteriors i no ha estat la darrera, però com sabeu, sempre ha estat un director que s'ha preocupat del tema laboral. En totes les seves pel·lícules sempre hi ha el tema de les condicions de vida i de treball dels treballadors anglesos, doncs des de l'època Thatcher fins a l'actualitat. Doncs bé, a la presentació d'aquesta pel·lícula, el Ken Loach, va parlar de per què els joves s'abracen a l'extrema dreta. Per què els joves s'abracen a l'extrema dreta. I ho va, la veritat és que ho va clavar, amb la meva opinió. Els joves estan propers a l'extrema dreta o cada vegada més propers a l'extrema dreta. Després podríem parlar de moltes coses. Aquests dies a Madrid que hem viscut unes situacions lamentables, el perfil de la gent que anava, doncs, a part de 90% homes amb proclames homòfobes, bueno, de molt tipus. Bé, diu el Ken, deia, que els joves s'apropen a l'extrema dreta per la desesperança, per la sensació de que malgrat accedir a un lloc de treball, perquè malgrat accedir a un modus vivendi de subsistència, veuen que no obtenen una satisfacció en termes d'adquirir un estatus millor que el que han tingut o tenen els seus pares. L'únic que desitgen, ell deia, era tenir un lloc de treball fixe, tenir un salari que els permeti viure dignament a ells i als seus fills i disfrutar de les coses quotidianes. Una gran part viuen en entorns on no tenen res. I veuen per televisió doncs, la riquesa de molts altres, la gent rica, la gent que està en situació econòmica molt favorables. Ell feia una crida a la societat perquè estem generant joves pobres. Joves pobres. I acabava, perquè la pel·lícula, si l'heu vista i si no us la recomano, per cert, heu d'anar molt al cine, si podeu. Però heu d'anar molt al cine. Es fa un cine de molt bona qualitat, està molt premiat al cine espanyol, està molt reconegut, però cal anar al cine. Bé, dit això, ell deia que aquesta darrera pel·lícula és una mica diferent de les altres i ell ho reconeixia perquè és més optimista. Malgrat les bufetades que va donar, sobretot a l'esquerra, bufetades de tot tipus, ell era molt optimista, era molt més optimista que en pel·lícules precedents. I ell deia que l'esperança i l'optimisme són d'esquerres. Ell deia que l'esperança i l'optimisme, i els únics que poden donar optimisme i esperança als joves són els poders públics i poders públics i governs d'esquerres, per revertir aquesta situació, per fer que les generacions actuals creguin, tinguin esperança en el progrés, tinguin esperança en els drets conquerits. Però per això ell deia que havia fet, que s'havia de fer una catarsis, s'havia de fer un canvi radical. Ell era molt crític amb el govern d'esquerres anglès, deia que jo era una dreta descafeinada, però creia en l'esperança de que si es fan canvis, la gent que ara està abraçada a l'extrema dreta i els joves anglesos cada cop més confiats de l'extrema dreta poden revertir aquesta situació si hi ha polítiques proactives a favor de la dignificació de les seves condicions laborals, de la seva ocupació i de la seva vida, doncs veuen rendiments, veuen beneficis. Amb això acabaria la meva intervenció i moltes gràcies per la paciència.
Com vulgui.
Bueno, pues buenos días. Es un verdadero placer estar en esta mesa con estos compañeros, amigos, estar de nuevo en esta Universidad de Girona. Muchísimas gracias, Ferran, por tu invitación. Y un placer, sobre todo, poder festejar la jubilación de Eduardo, porque eso nos da pie para darle las gracias. Gracias por todo lo que nos has regalado, Eduardo, a nivel académico y también a nivel personal. Nos has enseñado, nos enseñas, una actitud de rigurosidad y al mismo tiempo de entusiasmo por el trabajo. Y eso no solo es una enseñanza académica o de trabajo, sino que es una verdadera enseñanza de vida. Así que vaya eso por delante. Y gracias sobre todo, Eduardo, porque no te vas. Aparte de todas estas relaciones institucionales, no sé si contractuales, pero me temo que vas a estar más ocupado que antes. En realidad a todas se nos hace bastante difícil ver la vida académica sin Eduardo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo no te vas, te quedas por el blog. El blog que se ha convertido en un instrumento en este momento esencial en la doctrina y en la práctica del jus laboralismo. Y no puedo evitar ver la conexión entre el título de tu blog y el título de esta mesa. Son muy, muy parecidos, ¿no? El título del blog es El nuevo y cambiante mundo del trabajo, una mirada abierta y crítica a las nuevas realidades laborales. Y el título de esta mesa es Nuevas y viejas relaciones de trabajo. Y ahí me gustaría conectar en la intervención de hoy precisamente con el blog de Eduardo. Me gustaría hablar de la importancia que ha tenido, que tiene, a todos los que nos dedicamos a esto. La trascendencia que tiene como herramienta de difusión general. Pero yo sobre todo quisiera comenzar con el espíritu crítico del blog, que es una crítica muy interesante porque no es una crítica, es una crítica que se desliza. En el centro está la información, el tratamiento muy riguroso de las fuentes. Y a partir de ahí, que además incluso con notas con el curioso sistema del hipervínculo, ¿no? que es algo verdaderamente desde el punto de vista académico y científico muy, muy interesante, ¿no? Y a partir de ahí la crítica se desliza. Y yo creo que es por eso una crítica que es eficaz, que es respetuosa, que es impecable, que es científica y que siempre, por supuesto, se sustenta bien como tiene que ser la ciencia del derecho. Pero es que además el blog no solamente trata todas las fuentes, sino que llega más y llega a las transfuentes. Todo lo que se cocina antes de llegar a ser fuente, desde la audiencia pública de las normas hasta los diarios de sesiones, viendo lo que está pasando en las cortes, hasta los documentos preparatorios de los textos que luego llegan. Luego en el post, pues vemos jurisprudencia extranjera, vemos doctrina también extranjera, vemos, por supuesto, toda la jurisprudencia del TJUE, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales y todo con los comentarios y con esta crítica que se desliza, ¿no? Incluso eventos, noticias políticas conectadas, todo lo que nos sirve para poner en contexto, para entender mejor y para hacer, como digo, un análisis jurídico científico muy riguroso. Yo al final lo que quisiera destacar, porque a mí es lo que más me llama la atención, es que a través de ese blog ejerce de verdadero maestro Eduardo de todo el juslaboralismo, ¿no? Porque nos llega a todos, a todas, a través de su blog, con ese estilo de crítica que se desliza, que es profunda, que está bien informada, que llega a todos los espacios y que llega a todos los temas. Así que, tomando como referencia esa conexión de los títulos, en el momento en que pensé qué tema quería tratar en esta mesa de hoy, porque Ferran nos dio libertad para que lo hiciéramos, y que después Jesús nos coordinó y demás, pues pensé, ¿qué es lo que puedo hacer que sea ese tipo de fuentes que van hacia detrás, que van hacia adelante, que nos está anticipando lo que viene, que me permita hacer esa crítica deslizada, que también hace Eduardo, y que me permita también además comparar esas fuentes, ¿no? El derecho español y otro tipo de derecho. Y pensé que podría ser interesante ver cuál es el futuro, cuál es el presente y el futuro respecto a la transposición de la normativa de la Unión Europea. Y no me refiero únicamente a las directivas recientes, que también, algunas a las que se le ha pasado ya el tiempo de transposición, otras a las que todavía no se les ha pasado, sino que también me gustaría referirme a todas aquellas cosas que están en el ámbito judicial que nos llaman, que nos mencionan directivas pasadas, luego al final me referiré a 79/7, y que están en este momento dando lugar a sentencias muy, muy interesantes, ¿no? Que nos anticipan cambios o nuevas actitudes o algo está pasando ahí, ¿no? Pues a eso me quisiera referir, ¿eh? Claro, no podría hablar de muchísimas cosas porque en este mundo hay muchísimas cosas pendientes. Desde qué es lo que las recientes directivas, la directiva de salarios mínimos, la directiva de cuotas en los consejos de administración, el proyecto de directiva de trabajo en plataformas y tantísimas cosas más, por no hablar ya de jurisprudencia. Pero he pensado que me gustaría limitar la cuestión a cuatro temas, que además la mayoría de ellos pues tienen conexión con el tema de la discriminación por razón de género, que es uno de mis favoritos, y que además todas estas cuestiones, todos estos temas han sido tratados por lo menos en una ocasión, si no bastantes más, en el blog de Eduardo. Así que empiezo con el primero, y el primer tema del que me gustaría hablar es de la directiva, de qué es lo que pasa con la directiva, la llamada de conciliación, ¿no? La directiva 2019-1558, ya tiene, llegó el plazo de transposición en el año pasado, el año 2022, ya llegábamos tarde. La historia de esta directiva de transposición ya se conoce, se tuvo que aprobar la transposición por una directiva escoba, ómnibus, como quiera llamarse ese tipo, directiva, Real Decreto Ley, ese tipo de normas que lo que hacen es aprovechar, me pongo en antecedentes, antes había una ley de familias que no prosperó, bueno, que se quedó congelada cuando se disolvió las Cortes, Real Decreto Ley de urgencia para evitar la sanción que ya se nos anticipaba por parte de la Unión Europea y al final esa transposición está ahí, en ese Real Decreto Ley 5. Y no voy a entrar en todo lo que dice, desde el permiso por fuerza mayor familiar, la ampliación del permiso de cuidado de dependientes, etcétera, etcétera. Me quedo con una cosa que es la más importante que la que nos queda pendiente, que es el permiso parental, ¿eh? Ese permiso parental que tiene que ser retribuido porque nos lo dice la directiva, que tienen que ser 2 meses, tienen que ser 8 semanas, y que en el 48 bis que se incorporó por el Real Decreto Ley 5, pues resulta que se nos queda a mitad de camino, ¿no? Claramente, está a mitad de camino. No se nos dice ahí ni si está retribuido ni si no pensamos que sí, tiene que, de qué manera esto, cómo se hace. La historia de este precepto, se ve claramente, era poner la plantilla para incorporarle después la prestación de seguridad social correspondiente. Y anticipo además de que la directiva daba un plazo más, cuando la directiva nos da hasta el 2024, ¿eh? Para hacer las correcciones con carácter económico. Así que esa era la idea, dejarlo aquí y esperar hasta que se colocara la prestación. Pero han pasado cosas por el medio. Ha habido un acuerdo de coalición en el cual se nos está anticipando que previsiblemente el permiso de maternidad, ahora llamado de nacimiento, llegará hasta las 20 semanas. Entonces, lo que previsiblemente, o se nos abre otra posibilidad de que a lo mejor este permiso parental no estará con una prestación, sino que estará cubierto con la cláusula pasarela y con las semanas adicionales, que recordemos como la directiva 98/85 de maternidad es únicamente 14, nos quedan ahí 6 semanas, que sería cláusula pasarela y cogería el permiso parental. Todavía nos quedaría un poco más, que a lo mejor podría ser utilizando la prestación prometida en el 48 bis, o a lo mejor, atención, transformando el permiso de lactancia en una suspensión retribuida si se acumula o si se configura la posibilidad de acumulación en la persona trabajadora. Todo esto son posibilidades, pero ahora esa plantilla que quedaba en el 48 bis, ya no sabemos hasta qué punto se quedará así con una prestación o si no será así. Y únicamente un comentario final, yo creo que este es uno de los aspectos más importantes, porque uno de los principales problemas de nuestro sistema de conciliación en España, tenemos un serio defecto, y es que no podemos hacerlo sustentar sobre un permiso de muy larga duración sin retribuir, porque eso es totalmente contrario a la corresponsabilidad. Me estoy refiriendo a la excedencia. No podemos sustentarlo ahí. Necesitamos transitar de esos permisos de larga duración no retribuido a unos permisos parentales más cortos, pero sí retribuidos. Eso es lo que significa la directiva. Hasta ese modelo, hacia ese modelo es el que tenemos que apuntar, es el que nos está apuntando la directiva. Ese era el primero de los temas que quería comentar. Segundo tema, segunda directiva, también del mismo día, creo. Directiva de previsibilidad, condiciones transparentes y previsibles, 2019-1152. Es una directiva que parecía que iba a ser, poco importante, porque sucedía a la directiva de información, aquella del año 91, que nos decía todas aquellas cosas que tenía que tener el contrato. Pero es que esta directiva cambia de nombre, ya no es una directiva de información, sino de condiciones transparentes y, sobre todo, previsibles. La directiva de información antigua del año 91 era instrumental, decía, bueno, los derechos sustantivos, cada uno en lo que se les aplique, pero tú por lo menos ponlo por escrito. Pero la directiva de previsibilidad establece un derecho sustantivo, a saber qué es, en qué consiste mi contrato y, sobre todo, mi horario. La directiva de previsibilidad nos dice que en todos los contratos, en todos, tiene que haber un parámetro de referencia y un trabajo mínimo garantizado. Son los dos contenidos que son elementales, ¿no? Claro, en España una oposición a eso clara no hay. No tenemos el trabajo a llamada, en teoría tenemos un trabajo en el que el horario tiene que ser cierto, en el que tenemos mecanismos para ir corrigiendo y demás, pero lo cierto es que seguramente tendríamos que replantearnos, de cara sobre todo a futuras cuestiones prejudiciales, si algunas de las cosas que tenemos en nuestro ordenamiento no van en contra de ese parámetro de referencia y trabajo mínimo garantizado que obliga a la directiva de previsibilidad. Me estoy refiriendo a la distribución irregular, eufemismo para, ya lo sabemos, modificación unilateral por parte del empresario del horario de trabajo hasta un 10% al año, sin ningún límite, sin ninguna causa y demás. Vaya, a mí eso me suena a que mucho parámetro y mucho trabajo mínimo garantizado no hay, ¿no? Pero las horas complementarias y el trabajo a tiempo parcial me pasa lo mismo. Tampoco veo un parámetro de referencia y un trabajo mínimo garantizado. Pero si luego vemos en los convenios colectivos cómo están configurados los complementos de disponibilidad, pues igual nos pasa lo mismo. O sea, estamos habituados o estamos empezando a habituarnos a un sistema imprevisible que se ha colado por la vía de hecho y que muy probablemente puede ir en contra de lo que nos está diciendo ahora la directiva de previsibilidad. Entonces, dejo aquí la cuestión, a ver lo que puede ocurrir después, pero desde luego puede ser un punto interesante. Y una cuestión añadida. No sabemos todavía cómo será la transposición de la directiva. Hay algunos puntos que sí que son fáciles y que no me voy a referir ahora. Pero en los primeros documentos aparecía una cosa que es lo que han hecho también en Italia para transponer o aprovechando la transposición de la directiva, y era incorporar en todos los contratos de trabajo la obligación de que conste por escrito la utilización por parte de la empresa de eventuales sistemas automatizados de control, vigilancia y sanción, que esté ahí en el contrato. Es algo bastante interesante que está en la normativa italiana, que se ha hecho, se ha utilizado a la hora de transponer la directiva de previsibilidad y que estaría bien, ¿no?, si se puede incorporar también en el ordenamiento español. Y además continuaría con esta dinámica que está en la ley Riders también, de informar acerca de la información algorítmica, ya conocemos la representación legal de las personas trabajadoras. El tercer tema al que me quería referir. La directiva 2023/970, la Directiva de Transparencia Retributiva. Tenía mis dudas a la hora de estar seleccionando, bueno, ¿qué directivas voy a hablar hoy aquí en esta mesa? ¿De qué temas voy a hablar? No sabía muy bien si tratarla o no. ¿Y por qué? Pues básicamente porque es que, como ya sabéis, en España nos anticipamos a la directiva, ¿eh? Aprobamos en su momento el Real Decreto 902/2020, que es el decreto, se llama así, Transparencia Retributiva, y que bueno, pues la verdad es que va mucho más allá de la directiva, de transparencia retributiva. Los derechos en materia de transparencia retributiva que nosotros hemos reconocido a nuestras personas trabajadoras tienen una dimensión mucho más alta, ¿no?, que no, lo que nos dice la directiva. Así que, en principio, no habría demasiado, algunas cosillas puntuales, ¿no? Pero hay una cosa que hay que transponer que yo creo que va mucho más allá de esa cosilla puntual, que no me resisto a contar aquí y que, además, nos anticipa algo que nos queda siempre pendiente en el ámbito de la protección antidiscriminatoria en nuestro país, y es la fase de la selección de trabajo, trabajadores, trabajadores, trabajadoras, y la fase, digamos, previa a la contratación de oferta. Porque es en ese ámbito donde se mueve una discriminación que raras veces vemos, que raras veces llega a sentencia, y que casi nos hemos acostumbrado a ver como algo que, bueno, pues con lo que hay que vivir, ¿no? Que en las elecciones se aplica por muchas cuestiones que aparecen teóricamente en las normas de que no se pueden preguntar ciertas cosas. No sé, perfecto, eso sabemos que existe, pero luego en la práctica sabemos que eso, el mecanismo de selección y de oferta, esa pre, suele ser ámbito, digamos, fácil para la discriminación. Y ahí me interesaría destacar una cosa que hay en esa directiva que vamos a tener que transponer en España y que nos está indicando que ese espacio lo tenemos que llenar. La directiva establece que en todas las ofertas de trabajo tendrá que establecerse la retribución del puesto. Eso es muy importante. Pero también nos dice la directiva que los Estados miembros tenemos que asegurar que durante el proceso de selección no se le pregunta al candidato o candidata sobre su historial retributivo. Estas son cuestiones muy importantes. Son cuestiones muy importantes porque es precisamente en estos aspectos donde se pueden estar perpetuando estereotipos de género y donde además se pueden ir produciendo cosas que casi en muchas ocasiones en el proceso de contratación casi pasan inadvertidas, ¿no? Bueno, pues cuidado, no preguntes, Primero pon lo que tú vas a retribuir, Bueno, este era el tercero de los temas a los que me quería referir. Y el cuarto y último es seguramente el más desconcertante y el más preocupante. Y aquí me voy a unas cuantas décadas anteriores, me voy a la Directiva 79/7, a la Directiva de Igualdad y No Discriminación entre Mujeres y Hombres en Materia de Seguridad Social. Una directiva que además durante mucho tiempo era una directiva que casi apenas tenía resoluciones, que parecía que aquello no tenía demasiada importancia y que en los últimos años está teniendo una revitalización muy importante y sobre todo a partir de cuestiones prejudiciales españolas. O sea, nuestro sistema de seguridad social en este momento está siendo removido en sus bases precisamente a partir de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La última de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos afecta, pues es aquella de 14 de septiembre del año 2023, con referencia a aquel complemento de maternidad de la época del anterior gobierno, del PP, complemento de maternidad únicamente aplicable, ya sabéis la historia, ¿no? Únicamente aplicable a mujeres. En el año 2019 se declara contrario a la Directiva 79/7. A partir de ahí lo que ocurre es que el INSS se niega a reconocer directamente ese complemento de maternidad, sino que exige a las personas solicitantes que lleven a cabo el correspondiente procedimiento judicial. Y finalmente el Tribunal de Justicia en este asunto, en el DA de septiembre del año 2023, nos dice algo que ya sabíamos. Y es que el derecho de la Unión Europea es preeminente frente al derecho interno y que tiene que aplicarlo no solamente los jueces y el legislador, sino también las administraciones, también el INSS directamente sin esperarse a que exista una sentencia. Y de hecho lo que hace la sentencia es condenar no solo que, lo que ya sabíamos, ¿no?, que se abone el complemento de maternidad no solo a las mujeres sino también a los hombres, sino que además a aquellos que han tenido que llevar a cabo una reclamación judicial se le abone la correspondiente indemnización por daños. Y además incluso con costas judiciales, honorarios del otro, ahí ya no me voy a meter porque ese también es un mundo muy interesante, pero eso lo dejo para otro momento. Entonces, nos encontramos, esta cuestión de la reticencia o de la resistencia al criterio, al principio de la preeminencia, es un clásico, es todo un clásico, ¿no? Es un clásico la oposición que tiene el Tribunal Constitucional Alemán, por ejemplo, frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo vemos continuamente, ¿no? En España, pues hemos pasado por las cláusulas suelo, el impuesto de hidrocarburos y la resistencia española intentando saltarse el principio de la retroactividad, eso lo conocemos también. O recientemente se condenó a España, bueno, hace el año pasado, porque el sistema de solicitud de responsabilidad patrimonial contra el Estado por incumplimiento de normativa de la Unión Europea dejaba mucho que desear. Y ahí tuvimos ya una condena por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea que esa resistencia, digamos que es un clásico. Lo que ocurre es que con estas últimas sentencias y con lo que está pasando con el complemento de maternidad, esto está saliendo muy caro. Porque las personas, los hombres a los que se les reconoce el complemento de maternidad, lo van a estar percibiendo durante toda la pensión, durante toda su vida. Por supuesto, sin hablar acerca del efecto retroactivo, que ya también lo tenemos y que eso también es una cuestión que estaba en el Tribunal de Justicia desde hace muchísimo tiempo. Y además incluso esta indemnización, ¿no? Entonces, nos está saliendo la cosa bastante cara. Y por eso es por lo que resulta, bueno, pues preocupante que esta misma resolución del Tribunal de Justicia, el mismo contenido, termine aplicándose también al complemento de brecha de género, ¿sí? que tiene ya dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque, claro, las diferencias en el ámbito de la seguridad social prohibidas no son solamente cuando se reconoce un beneficio únicamente a la mujer, sino cuando es más fácil para las mujeres que para los hombres acceder. Me refiero a esto, sobre esto hay un montón de sentencias. Griezmann, Leone, Francia es que pasó ya por esto y ya tenemos experiencia de lo que pasó. Entonces, por todas estas cuestiones es por lo que bueno, pues procedería, ¿no?, una situación particularmente preocupante o la que se puede dar. El siguiente comentario, la siguiente cuestión al hilo de este tema es, bueno, desde luego es importante luchar contra la brecha de pensiones. Pero lo que nos está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podemos entrar aquí si esto se hace bien, si esto se hace mal, si nos parece bien, si nos parece mal, pero lo cierto es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos está diciendo que no se puede hacer a base de una seguridad social para hombres y otra para mujeres. Así no se puede hacer. Haciendo normas diferentes no las puedes hacer. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues se tiene que hacer eliminando aquellas cuestiones, aquellos contenidos del sistema de seguridad social que tienen un efecto perverso para las mujeres. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tiempo parcial, y aquí hablaría del coeficiente de parcialidad si no fuera porque me han pasado ya un papelito diciendo que ya no tengo más tiempo, ¿no? Pero ahí nos quedan cosas pendientes, porque el coeficiente de parcialidad no se ha muerto. El coeficiente, por cierto, siguió vigente hasta el 1 de octubre de este año, hasta hace nada, hace unos días, aunque de hecho no se aplicaba. Pero es que no nos olvidemos de que cualquiera que ha percibido una pensión conforme a sistemas anteriores, aunque el Tribunal Constitucional nos ha dicho, español, que solamente tendrá efecto después, el efecto retroactivo nos lo ordena el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, el coeficiente de parcialidad sigue abierto. De aquellas pensiones que se hayan reconocido conforme a criterios anteriores, por mucho que lo haya cerrado el Constitucional. En definitiva, ya no me voy a alargar más. Veo también aquí a Gerardo y estoy pensando, no puedo evitar la sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia reconociendo la prestación de desempleo con efecto retroactivo anterior, que era algo que también que sabíamos, ¿no?, que podía ocurrir y que es inevitable precisamente por ese efecto retroactivo, ¿no? En definitiva, ya no me alargo más. Aquí he querido comentar, pues, sobre estas cosas. Algunas nos dan ciertas esperanzas acerca de lo que puede cambiar, ¿no?, la directiva de transparencia con esas informaciones, ¿no?, durante los procesos. Nos apuntan a esa nueva posibilidad o esos nuevos espacios donde se puede solucionar el tema de la discriminación. Otras nos apuntan un escenario un tanto caótico como este de la seguridad social, pero en todo caso, bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias.
Bon dia a tothom. procuraré no hablar en andaluz, por lo menos ya que no sé hablar en catalán. Tengo que decir lo que dice todo el mundo. Para mí este es un momento de enorme satisfacción, de mucha alegría, y por eso mi agradecimiento de verdad a Ferran por haberme invitado aquí. Pero bueno, esto hay que explicarlo. Porque es una jornada, dice, en homenaje a la jubilación de profesor Eduardo Rojo. Pero bueno, se hace un homenaje porque ha llegado a determinada edad, porque se va de la universidad, no. Es un acto de reconocimiento, y mi satisfacción es porque estas son las oportunidades en las que uno dice lo que lleva pensando mucho tiempo, pero que no lo puede decir en público, y uno necesita a veces decir esto. Claro, al mismo tiempo me siento un poco incómodo porque yo sé que a lo mejor digo cosas que Eduardo se siente incómodo. Se siente incómodo porque quizás esto es lo primero que le caracteriza a Eduardo. Eduardo ha sido y sigue siendo una persona enormemente modesta. Él no ha querido ser protagonista nunca. Entonces, claro, yo creo que a veces decirle cosas de este tipo, ponte a hablar de lo que vas a hablar ya, habla de la jornada de trabajo y déjate de estas cosas. Pero sí, digamos, hay que resaltarlo cuando, digámoslo con todos sus nombres, lo que nos caracteriza a los universitarios, que somos pavos reales y nos gusta que constantemente nos digan que bien lo hacemos, que magníficos somos. Y Eduardo, digamos, una cosa que es una rara avis en la universidad, él no es así. Es siempre una persona que no ha querido otra cosa que pasar desapercibido, hacer bien su trabajo y hacerlo estupendamente. Y entonces, bueno, pues para mí, digamos, es lo primero que creo que hay que resaltar. Enlazado con esto, como siempre hablamos de la mala situación con la que nos encontramos en la universidad, los grandes escollos que tienen los profesores para progresar en su carrera universitaria, que es cierto. Basta, Eduardo, que hablemos de cuándo llegamos nosotros a ser catedráticos, qué edad teníamos y ahora qué edad hace falta para tenerlo. Pero también hay que decir cosas que Eduardo, pues, como si fuese una cosa de lo más normal del mundo. Él empezó en un erial, hay que decirlo tal cual, y él se tuvo que construir él solo, mientras que otros pudimos progresar porque teníamos un apoyo y nos impulsaban un grupo. Y Eduardo lo ha tenido que construir solo, él solo, y es digno. Porque se dice muy fácil esto. Eduardo empezó en la Universidad Central de Barcelona, pasó a la de Girona, después a la Autónoma, como si esto hubiera sido un proceso natural, ¿no? No, esto era complicado. Y por eso, y porque has hecho una labor encomiable en el terreno docente y de investigación, lo han dicho todos los anteriores a los que yo me sumo, queremos seguir contando contigo, te lo están diciendo todo el mundo, que en Girona vamos a seguir llamándote, que la Autónoma también, y yo me sumo a lo que te ha dicho implícitamente Amparo, no abandones el blog, sigue haciéndolo porque es donde encontramos la información veraz. Ahí hay un mensaje subliminal magnífico frente al uso de las redes como fake. Sin decirlo, el blog de Eduardo es la antítesis de las fake, es la transparencia, no solamente en la información, sino en la valoración y el diagnóstico que se hace. Pero además tenemos otro elemento adicional que nos favorece a estos efectos, porque le podéis invitar a que venga a Girona, le podéis decir que venga a la Autónoma, que le podemos decir que siga con el blog. Pero hay una cosa adicional que yo creo intuir. Eduardo, a pesar de todo el tiempo transcurrido, sigue siendo una persona ilusionada con lo que hace. Y esto le va a permitir seguir haciéndolo. No porque se lo pidamos nosotros, sino porque le ilusiona, porque es una persona muy generosa en todo lo que ha hecho a lo largo del tiempo, porque el trabajo que tiene detrás, el blog de horas y horas, yo cada vez que le leo una entrada, yo digo, pero bueno, yo sería incapaz. Y lo hace con absoluta generosidad. Y lo último que voy a decir, que creo que lo comparte todo el mundo, Eduardo es una magnífica persona. No hay nadie que pueda decir otra cosa. Y yo voy a poner solamente un ejemplo. Nunca le he oído a Eduardo decir nada ni mínimamente crítico de nadie. No ha hablado nunca mal de nadie. Más aún, cuando alguien ha expresado alguna opinión, digamos, fea de alguien, Eduardo siempre ha intentado quitarle hierro al asunto. Incluso si esa crítica era por algo que le había perjudicado a Eduardo, Eduardo siempre ha dicho, no tiene importancia. Porque efectivamente es sincero cuando lo ha dicho. Así que, Eduardo, muchas gracias por todo lo que nos has dado y que espero que nos sigas dando. Se me ha pedido que participe en una mesa redonda que dice nuevas y viejas relaciones laborales. Y yo quería que fuese algo que efectivamente refiriese a esto y que también entroncase con algo de lo que el profesor Eduardo Rojo ha trabajado a lo largo del tiempo. Y para eso, pues, me puse en contacto con Ignasi y le digo, Ignasi, dame pista. Y dice Ignasi, bueno, pues mira, creo que hay tres temas que son referentes en estos momentos de la labor desarrollada por Ignasi. Primero, inmigración laboral. Segundo, políticas de empleo. Tercero, tiempo de trabajo. Digo, inmigración laboral, imposible, va a haber una mesa de... Pues, y estando aquí Ignasi y estando aquí Ferran, ¿qué voy a decir yo? Todo estando aquí Ferran, ¿qué voy a decir yo? Dice el segundo, política de empleo juvenil, me dice Ignasi, me lo pido para mí. Digo, bueno, pues entonces tampoco lo voy a coger. Digo, me queda entonces hablar de tiempo de trabajo y entonces le he puesto el título tiempo de trabajo entre las viejas aspiraciones y los nuevos retos. Y creo que no he forzado decir primero que es un tema que entronca efectivamente con una de las materias a las que Eduardo Rojo la ha dedicado más últimamente. Baste hablar. Revista de jurisdicción laboral. Número 3 del 19, número 6 del 20, número 6 del 21, número 3 del 23. Revista Española de Derecho del Trabajo, número 221 del 19. Un tratamiento de carácter general en la revista Acontecimientos sobre la regulación del tiempo de trabajo. Efectivamente, llevaba razón Ignasi, ese es uno de los temas a los que ha atendido con particular dedicación profesor Rojo y vendría bien decir alguna cosa. Y porque también es verdad que puede responder a esta disyuntiva entre viejos y nuevas relaciones de trabajo. Las viejas son fáciles de identificar. La primera norma laboral en este país fue una norma de limitación de la jornada máxima entre la población más débil, mujeres y niños. El primer convenio de la OIT lo fue el que estableció la jornada máxima diaria de las 8 horas. Y sigue siéndolo hoy en día. No al caso, en los últimos momentos ha aparecido este debate de la larguísima jornada que se está permitiendo en Grecia hasta 48 horas más 12, que son 70, no sé cuánto, que son, acaban 178, y que, bueno, lo que llama es, a verlo desde el punto de vista de español, si estas jornadas tan largas son posibles o no son posibles en el ámbito del pluriempleo plenamente permitido entre nosotros. Ponía Carolina el ejemplo este de dos sustitutos interinos. En la Universidad de Sevilla, en el departamento, tenemos una persona que está sustituta interina en la Universidad de Sevilla y sustituta interina en la Universidad Pablo Lavide, con total realización de 36 créditos. Entonces, esto lleva a pensar. ¿Es este el modelo de universidad que queremos. A lo mejor no se trata de ir por lo prohibitivo, pero sí por decir, bueno, pues tenemos que crear alicientes como para que esta persona no lo haga. A lo mejor el problema está en los retributivos. Es decir, que es que pagamos muy mal a los profesores jóvenes. Y ese debate se une con la propuesta que se incorpora al programa de coalición entre el Partido Socialista y Sumar, de incorporar una reforma del Estatuto de los Trabajadores para fijar como jornada máxima semanal las 37 horas y media. Y que ahora ya, bueno, pues se puede hablar con una perspectiva de más verosimilitud de introducción de esta reducción, a la vista de que hoy tenemos la noticia de que hay acuerdo de investidura. ¿Y qué significa esto? ¿Tiene relevancia entre nosotros pasar de las 40 a las 37? ¿Tiene los riesgos que se han apuntado de impacto negativo sobre la actividad económica y el empleo? Yo haría algunos pequeños apuntes sobre el particular. Primero, nosotros no es que estemos muy por encima, pero sí estamos un poco por encima de la media de la jornada semanal en los países más próximos al nuestro, Italia, Francia, Alemania, y por tanto nos destacaríamos de manera, sino que más bien procederíamos a aproximarnos a eso. Segundo, los procesos de digitalización, quiérase que no, están incrementando la productividad y están llamando a que sea viable realizar el mismo tipo de trabajo en menos tiempo y no con respuestas al presencialismo que tenemos en estos momentos. Por último, habría también que indicar que, quizás no lo último, que el cambio que se produjo a la altura de 1983 de pasar en el estatuto 43 horas si la jornada era partida, 42 a la continuada a las 40 horas, se hizo de la noche a la mañana y aquello se asimiló y se metabolizó sin gran dificultad, y todavía vivíamos en una economía mucho más débil y en la que el condicionante de la cantidad de tiempo era muy relevante. Y aquello entró en vigor de la noche a la mañana, publica en el Boletín Oficial del Estado y al día siguiente está, y esto parece que va a ser progresivo. Y también habría que indicar que la jornada media existente en estos momentos en nuestro mercado de trabajo no es la de las 40 horas que están en el Estatuto de los Trabajadores, que si atendemos a lo que es el resultado de lo pactado en los convenios colectivos, hay muchos de estos que tienen jornadas más reducidas. Se están barajando distintas estadísticas que a mí me parece que son algunas o las principales que se están utilizando son erróneas, no dan el dato correcto. Utilizan a veces la cifra de Eurostat, pero la cifra de Eurostat tiene el problema que utiliza la media de todos los trabajadores, por tanto computa tanto trabajadores a tiempo completo como trabajadores a tiempo parcial, y los trabajadores a tiempo parcial quedan fuera, en principio, de la afectación. Hay un tema muy interesante desde el punto de vista jurídico que tendríamos que pensar. ¿Qué pasa con uno que ahora mismo sea trabajador a tiempo parcial, que los hay bastante, con 38 horas y media? ¿Se transforma automáticamente ex lege en trabajo a tiempo completo cuando se dice que esto es voluntario? Pero bueno, en términos, lo más importante es que esto no permite utilizar los datos de Eurostat. Hay otros que utilizan la media de la jornada pactada en los convenios colectivos, pero esa cifra también deja fuera a la tasa de población no cubierta por los convenios colectivos, que no es mucha, puede ser del orden del 10%, pero lo suficiente como para decir estos van a verse afectados por la reforma y estos sí que están todos a 40 horas semanales. Mi cálculo es que posiblemente la media esté en 38 horas y media, casualmente la que sería la primera en reducción a efectuar. Naturalmente, como todas las estadísticas, uno se come un pollo de plástico y los otros se comen cinco de los buenos, ¿no? Aquí hay mucha desigualdad y, por tanto, va a impactar de manera desigual según territorios. Probablemente va a tener mucha más trascendencia en la zona sur de España, Andalucía, Extremadura, Murcia, y mucho menos en el norte, donde la jornada sí que está por debajo. El otro elemento es el sectorial o de profesiones, es decir, en la industria en términos generales está con 37 horas y media o por debajo, y sin embargo hay sectores como es la agricultura, el comercio, la hostelería, que pueden ser los más afectados. Y esto también puede ser un elemento favorable al método utilizado, que es la intervención legal, porque la intervención legal es la que permite actuar sobre estos sectores en orden a una reordenación o convergencia en esta materia. Y lo último que diría, completemos el mapa y no olvidemos un factor que sigue siendo importante en nuestro mercado de trabajo, y es la cantidad enorme de horas extraordinarias que se realizan. Según la última EPA, se realizan del orden de 5.800.000 horas a la semana, que vendrían a ser como 280 horas al año. Si hacemos un cálculo puramente matemático, quitamos trabajadores a tiempo parcial que no realizan horas extraordinarias, quitamos empleados públicos que no realizan horas extraordinarias, nos quedamos con la población de 12 millones, nos da una media de 24 horas al año por persona, lo que significa que con seguridad, hay un porcentaje importante, un número importante de trabajadores que están por encima del límite legal, que están realizando más de 80 horas de trabajo al año. Y esto ha de tomarse en consideración para que se actúe también en ese terreno y se actúe también sobre el fenómeno de que la EPA dice que de esas 5.800.000 horas semanales, el 43% son horas semanales que se realizan gratis a tamores, no se pagan. Entonces, también esto forma parte de la cultura española, en cierto aspecto. Lo nuevo, ¿qué es lo nuevo? Si esto es lo antiguo, lo tradicional, la aspiración de todo trabajador a reducir la jornada de trabajo. Lo nuevo yo creo que se me presenta en tres perspectivas básicas. ¿Cómo se hace la ordenación del tiempo de trabajo frente a los cambios que se producen en el mercado de trabajo que determinan que sea central la conciliación o la corresponsabilidad familiar? Segundo, ¿cómo se afronta esto desde el punto de vista de cambios organizativos o de gestión del empleo? Y tercero, ¿cómo se lleva a cabo frente a determinadas transformaciones tecnológicas que estamos viviendo? En la primera perspectiva, si uno se sitúa en aquellos momentos de principios del siglo XX, donde se hablaba de intervención por parte del poder público en materia de tiempo de trabajo, se decía, vamos a reducir, es decir, hay tal cantidad de exceso físico y psíquico que tenemos que reducir. Lo único que importaba era la cantidad. Ahora, sin dejar de ser importante la cantidad, creo que empieza a ser más importante la distribución de esa cantidad, la ordenación. ¿Cómo gestionamos el tiempo de trabajo? Y sobre todo, particularmente, ¿cómo pasamos del supuesto típico de las 40 horas a las 37 horas y media? Simplemente nos limitamos a media hora menos de trabajo al año. Recordar que la jornada semanal se establece en nuestro ordenamiento en promedio anual y seguirá siendo así, Entonces, hay un margen de actuación muy grande. Y si esto se hace compatible con las responsabilidades familiares, si se aprovecha esta oportunidad de reducir la jornada, no por una mera cuestión mecánica de media horita menos cada día, sino que lo utilizamos como instrumento de compatibilidad con las responsabilidades familiares, creo que ganaremos un plus en esta materia. Y aquí el llamado a actuar es el convenio colectivo. Tiene un papel central, es decir, vamos a ver si es posible una fórmula de implementación de la reducción de jornada con la negociación colectiva y que incluso la propia ley haga un llamamiento a la adaptación, aunque sea en corto tiempo, de los convenios colectivos para que decidan cómo llevan a cabo esta modificación y lo adaptan a las responsabilidades familiares. Voy terminando. El otro elemento. El otro elemento es el de las transformaciones organizativas. ¿En qué sentido? En que estamos viviendo un proceso paulatino que puede pasar menos a la luz, que es que las empresas cada vez más, y no solamente para altos técnicos, utiliza fórmulas de determinación de las tareas por objetivos. Y al organizarse el trabajo por objetivo, para la empresa empieza a resultar cada vez menos relevante el tiempo de trabajo, la jornada de trabajo. Usted tiene que cumplir estos objetivos. Mire, usted de la universidad, esto de que nos dicen que tenemos que dar no sé cuántos créditos, eso es lo de menos. Lo demás es, y además dirigir no sé cuántos TFG, y además hacer tareas de gestión que no se cuentan, y además no sé, acudir a cursos de formación sobre ciberataques de seguridad, que me la han puesto, que yo le engañé totalmente. Era un curso que requería, lo digo sin exagerar, requería 20 horas de dedicación. Yo me lo cepillé pasando los vídeos en plan trampa y después ya respondí a la encuesta como buenamente pude. Pero bueno, nos hacen todo este tipo de cosas. Pero es que no somos nosotros solamente los que nos exigen esto. Y en ese territorio, ¿qué valor tiene el registro del tiempo de trabajo cuando uno trabaja por objetivo? Lo que podemos es dar la respuesta legal. La ley dice, me da exactamente igual, usted trabaje con un sistema de objetivo o trabaje de otro modo, tiene que registrar el tiempo de trabajo, porque para la empresa será irrelevante cada vez más el tiempo de trabajo en términos cuantitativos cuando al final es un elemento de resultado el que controla. Pero para el trabajador sí que lo es. Y por eso la legislación tiene este sentido de seguir tomándolo como referente a continuación. Eso sí, atención, y ese sería lo último que diría, a ver si cerramos la puerta y se nos escapa el problema por la ventana, o nos entra el problema por la ventana, a resulta de los cambios tecnológicos, porque hay una combinación de cambios organizativos y cambios tecnológicos que refuerza esto de colocar al trabajador, manteniéndose la condición de subordinado, y de asalariado y no de autónomo, la determinación de objetivos. Y yo, esto, además, el mecanismo tecnológico me sirve mucho. Esto provoca que la dualidad ante tan sencilla entre o yo estoy trabajando o yo estoy de ocio, los romanos eran magníficos, al trabajo le llamaban negocio, es decir, nec ocio. Lo importante era el ocio, y lo otro era lo que era complementario de la vida de las personas. Nosotros hemos hecho el negocio la actividad principal y nos hemos olvidado del sentido etimológico del término. En todo caso, lo importante es que hay fases cada vez más significativa en que no sabemos si estamos en el momento del ocio o estamos en el momento del negocio. Y todas estas sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre los periodos de disponibilidad, periodos de localización, son un importante reto hoy en día, no solamente para las profesiones típicas en las que tradicionalmente esto viene sucediendo, bomberos, médicos, etcétera, etcétera, sino para muchos otros. Y termino con el ejemplo que a mí me parece emblemático. ¿Qué pasa con los riders? Nos hemos empestillado tanto en la discusión de si son asalariados o son autónomos que no hemos olvidado de otras cosas. Y esto, ¿y el tiempo de trabajo de los riders? ¿Cómo se computa? ¿Qué es esto de la cantidad de tiempo muerto el pobre rider ahí en la plaza pasando frío o lloviéndole y mirando a ver si recibe un encargo o no? ¿Esto es tiempo de trabajo o no es tiempo de trabajo? Espero que más pronto que tarde también diga algo sobre el particular el Tribunal de Luxemburgo, si esto también es tiempo de disponibilidad y por tanto se computa o no se computa, porque desde el punto de vista de la empresa titular de la plataforma le es indiferente que haya periodos mayores o menores de espera por parte del rider, y que lo que hace sobre todo la empresa es traslada el riesgo de que haya más o menos encargo al trabajador. Desde luego lo vuelca clarísimamente en la retribución. Yo te retribuyo por distribución realizada, número de encargos que te hago. No te cuento el tiempo. O no te, voy a intentar no hacerlo. Y ese es uno de los motivos también por los que está el trasfondo de si son asalariados o laborales. Pero hay esta duda de cómo se gestiona el tiempo de trabajo en actividades como la que aflora con más importancia, que es esta de los riders, pero que seguramente se va a extender cada vez más a muchas otras actividades. En definitiva, hay muchas preguntas que yo no sé respondérmelas, pero que el blog de Eduardo seguro que no las va a responder.
Moltíssimes gràcies a tots tres. Queda poc temps, però crec que degut a que les ponències han estat molt interessants i han obert noves preguntes, obrim ara un torn de preguntes tancat per si alguna persona té alguna pregunta sobre les ponències, i passem a la següent taula rodona, si us sembla. Ningú té preguntes? Doncs mira, perfecte, doncs avancem a la segona.